Buenas noches, bienvenidos al 15º programa de Radio Ajedrez Profano. Os habla Juan Represa, como siempre avanzando en mi libro de Laszlo Polgár, ya por el ejercicio 30 y tantos, desde mi atalaya ajedrecística aquí en el sur de Galicia. Y hoy tendremos noticias, esperemos contar con Juan Jesús Sansisto, con Juan Andrés Bayón, esperando que haya resuelto sus pruebas de micrófono, y a ver si se nos incorpora alguien más. Como no, comentaremos el Pontes Adrez de este fin de semana y los próximos torneos que vengan. Seguiremos con el Elo, el Twitter, herramientas, y hoy recordaremos al mayor campeón de la historia de Estados Unidos, el que más títulos tiene, y no es Bobby Fischer. Pero para empezar, tenemos que hacernos eco de lo que ha sido el Campeonato del Mundo. Todos sabéis que en el Campeonato del Mundo se dio la sorpresa, diría yo. Ganó Anand, porque Gelfand demostró que estaba a la altura de Anand. Muchos pensaban que Gelfand era, bueno, una media marioneta dentro del espectáculo que nos iría a dar Anand, y sin embargo Gelfand brilló por encima de todos. Hoy ya tenemos un campeón del mundo otra vez, que es Visvatana Ganan, pero a punto ha estado de ser Gelfand. Como resumen de lo que ha sido, os quiero dejar un par de audios con Gelfand y un audio también con Anand.
Okay, it's always nice when people in your country supporting you, and I heard that it was really big support. But what's important is that it would momentum would be kept and chess would get upgraded to better position in society, because it's really for many years been in very low position in Israel. We had many promising stars, but society was telling them permanently that it's not a profession, it's a waste of time, you should get another job, you shouldn't develop your talent, and so on and so on. And we lost generation after generation. Whatever success has been, we have very few professional chess players left in the country. Maybe 5-6 maximum. So I do hope that momentum would be kept, and I hope hundreds of thousands maybe of new children would learn to play chess, and we'll see top level tournaments, we'll see that chess professionals would be able to, such professionals would be able to exist in Israel.
Increíble contestación de Gelfand en medio de la rueda de prensa que tratamos de traduciros. Dice Gelfand, a la pregunta de un periodista de si ha seguido o está tanto de lo fuerte que ha sido el seguimiento en Israel. Y Gelfand contesta, siempre es bonito que haya un seguimiento grande, pero espero que este momento se mantenga en Israel, porque durante años la sociedad israelí ha rechazado el ajedrez. A todos los que se dedicaban al ajedrez profesionalmente, le recomendaba dedicarse a otro trabajo. Le decía que no desperdiciara su talento en el ajedrez. Cientos o decenas de jugadores profesionales israelitas han tenido que dejar el país, irse fuera, porque Israel no apoyaba el ajedrez. Espero que ahora, decía Gelfand, con este momento que hemos creado, cientos de miles de jugadores empiecen a jugar al ajedrez, empiecen a entusiasmarse con el ajedrez y empiecen a realizarse torneos de alto nivel. Bueno, grandísimo momento, y ahora Visvatana Ganan.
Well, today it's difficult to really claim anything. I would say simply that my nerves held out better. And I mean, even these four games, there was so much back and forth going on. And well, I simply hung on for dear life. I won't claim more than that. But if I had to pick a movement when I really, I'm really proud of, it's my reaction in the 8th game. I understand it was not Boris's best game, but still, I mean, I cannot remember such a black day like after game 7. I couldn't sleep. I mean, that day I really thought I'd blown the match. Because the tendency was also getting tough. I mean, I was still going to give it my best shot, but I think game 8 was just very, very important for my morale also. Today, it just comes down to nerves in the end. You just hang in there as best as you can.
Bueno, pues como decía Nan, el momento más difícil que pasó fue en el octavo juego, cuando a partir de la séptima partida en la que recordamos, Gelfand consiguió ganar, para él el campeonato se había terminado. No pudo dormir y, aunque reconoce que la octava partida no fue la mejor de Gelfand, sin embargo consiguió ganar. Al principio decía que hoy había sido una cuestión de nervios, que al final él pues consiguió aguantar un poco más y eso es todo. Esto ha sido el campeonato del mundo y ya conectamos con los que nos van a acompañar hoy. Juan Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
David, buenas noches,
hola,
¿qué tal?
Buenas noches.
¿Qué tal? Juan Andrés, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Juan.
Veo que estás recuperado de micrófono, sobre todo. Bueno, estas son las palabras de Gelfand. Gelfand criticando duramente cómo el ajedrez se trata en Israel. Anand, pues reconociendo que no ha sido un grandísimo campeonato y que tan solo el poder mantener los nervios al final le han dado el título. ¿Qué os ha parecido este campeonato del mundo en el que Gelfand empata con Visvatanan Anand y el tiebreak, el emocionantísimo tiebreak, le da la victoria a Anand? ¿Qué pensáis?
Bueno, no sé, yo nada, solo por comentar, a mí el campeonato me parece que está cogiendo matices este tipo de torneos ya muy, muy de ordenador y muy de casa, ¿no? Todo viene preparado, creo. No digo los resultados, pero sí las partidas y hay tremendamente teoría y no sé, no hay esa espontaneidad. Está viene todo muy, muy, muy trabajado desde casa.
Excepto hoy, ¿no, David? Hoy, bueno, hombre, ayer cuando hubo en la última ronda con el tiebreak, en la que realmente las partidas a 25 minutos más
bueno,
5, creo que era, parecían
no partidas más... Yo pienso más... que puede ser, hombre, lo que decía Nan, que quizás hoy fue nervios y a ver quién aguanta más, ¿no? Quizás eso es tensión de partidas rápidas. Pero incluso yo creo que están preparados para esos momentos, las partidas semirápidas, saben lo que tienen que jugar. Porque lo he comprobado, me lo ha comentado algún gran maestro de élite, o cerca de la élite, y me lo ha dicho, ¿no? Hasta se preparan en esos momentos, o sea que... No sé, estamos llegando a un momento que los ordenadores tienen un papel bastante protagonista y no, a mí por lo menos no me gusta.
Hubo un momento que le preguntaron a Anand y a Gelfand que aparte de sus equipos oficiales, que quién les había ayudado, ¿no? Gelfand dijo que no contestaba a esa pregunta, pero Anand dijo, hombre, bueno, siempre algún amigo te envía un fichero, algún chat.
Claro, y bueno, cualquier cosa, ¿no? Yo creo que es eso, o sea, las horas y horas que deben estar, ¿no? No sé, imagínate, ¿no? Yo no sé hace cuánto que no juega nada en un torneo, pues cada 6 o 8 meses, Gelfand igual, ¿no? Hoy, pues eso, yo creo, estoy seguro que eso fue todo preparación.
Bueno, antes de ayer el número uno del mundo, Magnus Carlsen, hacía dos comentarios sobre el tiebreak. Primero decía que estaba deseando ver el tiebreak entre Anand y Gelfand, que para él era como ver un partido del fútbol en el que después de un aburrido 0-0 todavía quieres ver la prórroga, ¿no? Y después comentaba también que, pensándolo seriamente, no culpaba a los jugadores por la agresividad de estas tablas tan tempranas en las que estuvieron haciendo. Es algo que permiten las reglas. Esto lo decía antes de ayer el señor Magnus Carlsen.
Pues bastante bien dicho.
Bastante bien dicho. lo apoyas, ¿no?
Pues sí, ¿por qué no vamos a instalar una regla de Sofía, por ejemplo?
Claro.
¿Tú no, cómo pero las tablas en estos campeonatos del mundo suelen, hombre, siempre suelen estar debe haber muchas tablas, ¿no? Si nos ponemos a mirar un poco al pasado, aquel campeonato del mundo creo que fue Karpov-Kasparov, estuvieron un año, una cosa así, jugando.
Sí, casi. Jugando.
Yo hay una cosa que, abundando lo que decía David, no sé qué opinas tú, Juan Jesús, es lo siguiente. El promedio, creo que el otro día, no sé quién lo comentaba, si era Lo leí por aquí en uno de estos tweets, pero no me acuerdo quién era. Perdón, que le voy a robar la referencia. Que en el campeonato del mundo de Spassky, es el contra no sé quién, cuando se proclamó campeón del mundo, la media de jugadas fue 69 jugadas por partida, la media. Y en este campeonato del mundo la media ha sido 29. Sin embargo, curiosamente, el tie break, la media fue 70, debió ser. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? ¿Opinas que está un poco, como decía uno por ahí, juegan la teoría, cuatro jugadas más y se acabó la partida?
Sí, realmente no ha sido muy, muy divertido el campeonato del mundo. La mayoría de las partidas escogieron aperturas tablíferas y no se rasgaron ninguno de los dos, salvo un par de partidas. La mayor parte de ellas fueron tablas en 25 jugadas. De hecho, después de la novena, las tres últimas ya fueron tablas rápidas, que no deberían jugar así. En un campeonato del mundo se debería exigir un poco más de combatividad a los jugadores. Están jugando los dos con mucho miedo a perder en vez de ir a ganar.
Sí, un comentario más de otro. Creo que hoy es el número 5 del mundo. Y Karo Nakamura comentaba: debo ser un jugador muy malo de ajedrez, dado que me encantan las posiciones que tiene Anand y, sin embargo, él sigue ofreciendo tablas. O sea, bueno, hombre, de todas formas, el tiebreak yo creo que ha estado emocionante, ¿no? Yo no lo pude ver en directo porque por el trabajo no me permitió hacerlo, pero al llegar a casa me vi los vídeos de las partidas a un minuto, digo, a 25 minutos más, creo que eran 15 o...
No, 10 más 10.
15 más 10, exactamente. Y
no,
25 más 10.
25 más 10. Es decir, es algo parecido a lo del circuito escolar. Y se veía, pues como en todas, Gelfand se apuraba de tiempo, que le preguntaba en la rueda de prensa y decía que era su forma de hacer y que no lo iba a cambiar. Y que había ido bien hasta ahora y que no lo iba a cambiar. Y... llegaba siempre súper apurado a esos finales de torre, torre peón, torre dos peones contra torre, en los que acabó entablando o acabó perdiendo. Pero la verdad que eran mucho más bonitas las partidas, en alguna como fue la tercera, con ventaja clarísima para Gelfand, que desaprovecha ahí y pierde otra vez el campeonato del mundo. Pero bueno, se hacía un pelín más... más humano, ¿no? Esas partidas.
Sí, al ser un ritmo más rápido, son mucho más propenso a los errores. Aparte, Anand está mucho más acostumbrado a jugar partidas rápidas. Seguramente es uno de los jugadores, sino el que más rápido juega del mundo. Entonces ya partía con mucha ventaja en el desempate. Y en la segunda partida, la primera partida fue tablas en el desempate. En la segunda partida se llegó a un final donde con un peón de más Anand, un final que eran tablas, y debido a los apuros de tiempo no consiguió encontrar la forma correcta de defenderse Gelfand y a la postre fue lo que le quitó el mundial. Luego en la tercera partida tenía ventaja clara con un alfil de Anand en B8 que estaba encerrado y que acababa cayendo pieza o calidad a la larga. Y no consiguió ver jugadas que en ritmo lento se hubiera visto fácil, pero al ser el ritmo rápido jugó al toque y dejó pasar muchas oportunidades en la tercera partida y nada, fue tablas. Y luego en la cuarta última ya jugaron una línea que no era demasiado agresiva y se llegó también un final de torres con tres peones de cada lado, que también era tablas, también sin mucha historia. Y nada, al final por pequeños matices y por más errores de Gelfand que méritos de Anand, fue como se cerró el campeonato del mundo.
Sin embargo, como comentábamos off the record, yo creo que Gelfand se va con casi mejor sabor de boca que Anand, ¿no? Anand parece que está como un poco en declive y Gelfand que... Bueno, Anand en un momento de la entrevista dice que él no pensaba que era el favorito, porque para él Gelfand estaba jugando súper duro. Y de hecho, bueno, Anand pierde en las listas de Elo 10 puntos, pasa de la tercera posición que estaba cuarta, quinta, ahora mismo está sexto, y Gelfand sube los 10 puntos colocándose ahora mismo en el puesto 17 del mundo. Gelfand, en las entrevistas, en las preguntas, le hacían 10 preguntas a él por 2 a Nan, y todo el mundo focalizaba sus preguntas en él. Tenía como un poco cierto aire de perdedor, vencedor, ¿no? Debió quedarse relativamente satisfecho con su trabajo, ¿no?
Bueno, yo no lo tengo tan claro, porque es para Gelfand era una oportunidad, yo creo que única, de ser campeón del mundo. Un jugador que ya pasa de 40 años, y con todos los jugadores fuertes que hay ahora, jóvenes, igual es para él, aunque sí, jugó mucho más de lo que todos esperaban y estuvo a punto de ganar, pero al final no consiguió el objetivo, que era ganar, con lo cual yo no creo que esté satisfecho. Porque
bueno, él estaba cabreado, yo creo, incluso en la entrevista esta, la rueda de prensa, en 3 ocasiones, si no me equivoco, él no responde a la pregunta y dice: estoy esperando a que los periodistas os calléis de una vez. Estaban hablando, o sea, estaba bastante tenso y bueno, no se notaba cómodo. Evidentemente, yo creo que él vio que perdió la oportunidad de ser campeón del mundo, ¿no? Pero bueno.
Sí, es que no es algo que pase todos los días. Entonces, para un jugador como él, que nadie se esperaba que volviera a estar luchando por un campeonato del mundo, porque ya hacía como 15 años desde la época de Kasparov y Karpov que no estaba entre los finalistas, y le surgió esta oportunidad por un torneo que jugó muy bien allá atrás. Y para mí eso lo perdió por fallos de él en vez de por mérito de Anand.
Sí. Bueno, pues esta ha sido un poco nuestra pequeñita reseña del Mundial. A ver si hay alguna cosita más que queréis comentar del Mundial.
No, yo no.
Si no, pasamos a lo que fue el gran torneo de esta semana o de este fin de semana pasado, en el que tuvimos aquí a David como una de las alma mater del torneo. No fue más que el tercer torneo Pontesadrez al aire libre, que se celebró en la plaza de la Ferrería, se llama, ¿no, David?
Sí, Ferrería o Herrería en castellano.
O Herrería en castellano.
Sí.
Bueno, a ver, ¿qué se puede contar? ¿Qué se puede contar
de esta tercera edición? Bueno, pues la verdad que se puede contar que bueno, que estamos muy contentos desde la organización, y yo a título personal, por el torneo, el gran torneo que ha salido al final, ¿no? La verdad que muy contentos a nivel participativo, con más de 350 chicos y mayores también, pero bueno, en total 350 jugadores, de los cuales, bueno, pudieron disfrutar un buen día al final, ¿no? Porque nos respetó el tiempo.
Hay que decir que, salvo extraña sorpresa que no creo que se produzca, este será el torneo con más jugadores que se juegue en Galicia, seguramente igualado con el campeonato gallego.
Estoy hablando ahora con Orense, con Maristas, hace poco, y parece que van a estar por ahí.
Orense lo ha limitado a 300, con lo cual...
Bueno, no sé, pues no puedo decir más, pero...
Bueno, venga, más, ¿cómo fue?
A lo mejor han ampliado, no lo sé.
Primero los preparativos ya empezaban el viernes, ¿no? El viernes tuvisteis un calentamiento, digamos.
Sí, nosotros desde hace unos años se viene organizando una actividad en Pontevedra que se llama Sadrena Rúa. Es una actividad, una jornada interescolar que lo hacemos entre todos los colegios de Pontevedra. Y bueno, desde el año pasado se decidió que esa jornada la hagamos conjunta al Pontesadrez, aprovechando el fin de semana, ¿no? Que llenar en 2 días la Plaza de la Herrería, como todos visteis, un sitio, vamos, el más céntrico de Pontevedra, donde pasa todo el mundo, ¿no? Entonces, creemos que es el mejor escaparate para el ajedrez, ¿no? Entonces, bueno, el viernes por la tarde se realizó la jornada de Sadrena Rúa con 200 participantes de todos los colegios de la ciudad. Y bueno, ahí ya fue calentando motores y preparando un poco todo, ¿no? Y el día grande, pues fue el día del Pontesadrez, ¿no? Que nos acompañasteis los presentes aquí y bueno, 350 más, ¿no? Como decía. Y bueno, la verdad es que queremos agradecer a todo el mundo, ¿no? Pero empezando por los clubes, que si no vinierais a jugar, pues obviamente eso no existiría, ¿no? Sí. Agradecer, por ejemplo, a ti, Juan, a tu club, a La Roca, que si no entiendo mal, creo que es la expedición más grande que se desplaza en torneo.
Sí. Bueno, no sé si en alguna ocasión al Peón de Oro hace años se pudo igualar,
pero últimos bueno, años, con 19 jugadores, vino hasta,
aparte vino fue hasta una, Tino, ¿no? Fue una cosa, sí. Bueno, es la primera vez que veo yo a Tino jugar un sí, torneo de rápidas.
Con sus hijas y sí, la verdad sí. Que muy bien.
Y aparte fue una cosa muy natural en la que la gente no, ni siquiera fue organizado, es decir, no fue que dijéramos, venga, vamos ahí, no, no. Sino sí, que sí. Al terminar el torneo de Dani de Rocha, pues bueno, yo comenté que iba a ir, ya se me unieron dos, luego al día siguiente se unieron otros dos, luego otros pues tres.
Sí, cayendo poco a poco y al final hiciste un buen grupo.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y también bueno, hay que agradecer a otros clubes, ¿no? Pienso como, bueno, el club de Fontecarmoa, que siempre está ahí, ¿no? Con 30 participantes en este caso. Bueno, y sobre todo yo creo que mención especial a Yelena desde Coruña, ¿no? Que vino con 53 niños al torneo, llenó un autobús completamente, 53 niños y acompañantes, y la verdad que la labor que hace Yelena en el Alexander Bóveda es muy buena, ¿no? Y la verdad que hay que agradecerle que haya venido a apoyarnos, ¿no? Y bueno, pues todos los clubes, ¿no? Para no olvidarnos a nadie y que nadie se quede, pues mando un agradecimiento general para todos los clubes y todos los jugadores en general, ¿no?
Bueno, este año la novedad del Pontesadrés, como decías tú, fue que hubo el absoluto,
sí,
añadiendo también
la categoría absoluta.
Sub-18, sub-16 y veterano, y eso dejó a gente como el que os habla que pueda jugar, y también sí. Ahí Juan Jesús pudo jugar. Juan Andrés también jugó, pero lo que pasa es que Juan Andrés todavía es un chupete de estos.
Sí, es malo, le queda poco, ¿eh? Le queda poco pues ya para pasar la categoría.
Un añito,
¿no? ¿Cómo fue ese torneo ahí?
Pues podemos empezar, si quieres, un poco para... Bueno, para comentar un poquito, déjame comentar solo dos cosas más. Como los años anteriores, lo que vinimos haciendo este año también fue la actividad solidaria, la jornada solidaria, que, bueno, os pedíamos a los participantes una inscripción voluntaria de 1 kilogramo, ¿no? Colaborar con el comedor social. Y bueno, el viernes y sábado recolectamos kilos para el comedor social y la verdad que nuevamente quedamos muy satisfechos de la recolecta, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues en estos momentos que cada vez está poco mal la cosa, pues a colaborar con un comedor social es un gesto que intentamos tener y siempre colaborar, ¿no? Y nada, también comentar que, bueno, este año también tuvimos exposición, que creo que es importante reseñarlo, no sé si la visteis.
Sí, sí.
Pero la verdad que es una cosa que queremos ir mejorando año a año, e incluso, bueno, no solo para el Pontesadrés, sino para todos los eventos que organicemos. Es una exposición itinerante que junta al ajedrez con cultura, arte y cine y educación, ¿no? Esos cuatro o cinco pilares que unen al ajedrez, y la verdad que es una muy buena exposición. Pero bueno, son dos cositas, ¿no? Bueno, para empezar un poco a lo deportivo.
Parte deportiva, que al final este es un torneo de ajedrez.
Es verdad. Pero bueno, intentamos mezclar un poco todo.
Ahí.
Bueno, en la parte deportiva, vamos a empezar por los pequeñajos, ¿no? No sé, tú hace una semana me comentabas que había un jugador en su 8 que era César
ahí
Pérez
está.
La Paja, ¿no?
Pero esto, a ver. Yo quiero que Juan Andrés Bayón Rolo aquí explique qué ha hecho para conseguir que en el sub 8 no gane César da Poza. Dime, ¿le robaste la dama? ¿Le golpeaste la mesa? Entonces se le movieron las piezas. ¿Qué pasó, Juan Andrés?
No, yo sé que... No, Andrés...
Confiesa aquí.
Andrés es un chaval muy, muy luchador, que de hecho es campeón gallego. Y pues yo me acuerdo y me gustó cuando íbamos... Para Pontevedra, Andrés me había dicho en el tren, hoy Juan Andrés le voy a ganar a César. Y bueno, y claro, pues venga Andrés, venga, vamos con ánimo. Bueno, él todo contento, tal, llegó a la partida y le ganó a César, ¿no? Y una vez que le ganó, digo yo, pues sí señor, ya sé qué hay que hacer para poder ganarle, no solo a César, sino a otros jugadores. Y lo que hay que hacer es estar
convencido. No lo digas.
No lo digas, quédatelo para ti.
¿Qué hay que hacer, jugadores?
Hay que estar convencido de que quieres ganar la partida.
Ahí está.
No, pues es lo que tienes que saber. Hay jugadores en las categorías más altas, sobre todo su 14, ¿no? Mi categoría, que pues algunos ven un rival enfrente que se sienta delante mucho mejor, ¿no? En Elo o en resultados, pero a lo mejor tú dices, bueno, yo no quiero ganar, yo quiero hacer tablas, ¿no? Y eso es el espíritu que no se debe tener. Tú, cuando quieres salir a plantear un torneo, lo primero es pensar que lo quieres ganar.
Bueno, pues claro. eso fue lo que... Esa fue la preparación, la magia de Juan Andrés Bayonrolo con Andrés Rodríguez Ferreiros, que como decías, David, pues ha desbancado...
a César, perdiendo su primera partida, ¿no?, de circuito.
Su primera partida en el Sub-8, porque perdió alguna con el Sub-10.
Sí, bueno, pero bueno.
Pero primera partida en el Sub-8, pero solo perdió una, ¿eh?
Sí, pero ahora no.
No, bueno, el nivel que hay en Sub-8, que a pesar parecen los más pequeños, pero... Hay mucha competición, ¿eh?
Sí, parece que siempre están ahí tres o cuatro los mismos, siempre peleándose, ¿no?
Bueno, 67 jugadores,
bueno,
¿no?
67 jugadores en esta categoría y bueno, por reseñar, bueno, nosotros teníamos este año, incluimos el mejor pontevedrés, y bueno, el mejor pontevedrés, que fue incluso el mejor jugador de la escuela de Pontevedra, que fue Antón Vega Vidal, con 5 puntos. En este caso se llevó ese premio especial. Y bueno, luego el podium lo copó el quinto clasificado, fue Mateo González López, de Sadrev Ben Chosei, estos chicos de Orense que animan todos los torneos.
Que por cierto, hago un inciso desde aquí. Tienen un blog, han creado un blog muy bonito, que se llama Sadrev Ben Chosei. .blogspot.com. Es adrez, es con X, Ben Chosei, es todo junto, Ben, B-E-N-C-H-O, Bencho, y Sei es S-H-E-I. Se ve que están aquí escribiendo, y E-Y al final, perdón. Han puesto aquí una crónica incluso del Pontes Adrez, muy bonita, enfocada a la gente, claro, de ellos, de las categorías que juegan, en este caso Sub-8. Un club que en la categoría de los más pequeñajos, como estamos diciendo, desde los últimos torneos está marcando un poco un nuevo aire, ¿no? Una nueva vida.
Sí, la verdad es que están marcando ahí una nueva cantera y un aire fresco, ¿no?, en las categorías pequeñas.
Sí, estos del Colegio Pereiro de Aguiar, yo creo que el primer torneo que jugaron este año fue en los campeonatos gallegos. No, y también destacan mucho por sus camisetas naranjas.
Claro. Sí, porque Rianzo no destaca, ¿no?, como naranja.
No, destacan, yo creo que más porque las camisetas naranjas es porque casi todas son sub-8 y sub-10. Sí. Entonces, están ahí moviéndose permanentemente, ¿no?
Sí,
son y dan una vida distinta al campeonato, ¿no? Entonces, bueno. Han conseguido meter... Yago quedó sexto, Mateo quedó quinto, ¿no?
Sí,
y luego, ¿cómo se completó el podio?
Bueno, cuarto fue Marcos Santos, de Alexandre Bóveda, y tercero también de los mismos Alexandre Bóveda fue Juan Recuna, ¿no? Un hermano pequeño de Miguel Recuna, de su 14. Y bueno, el segundo clasificado, que por lo que hablábamos antes, fue César Pérez Dato Poza, que esa partida que perdió contra Andrés fue el que le relegó a la segunda plaza, ¿no? Y Andrés Rodríguez Ferreiros, de Fuente Carmoa, fue el campeón de esta categoría muy bien merecidamente, con 6.5 de 7, ¿no?
Bueno,
hablando de una partida contra Mateo González, Bencho Sei, en la sexta ronda, y bueno, y consolidándose en la última, ¿no?
En dejarme destacar, pero yo creo que por lo menos a mí me causa especial atención, digamos, es que en esta categoría, como llevo ya jugando en las últimas categorías, jugó una niña de 5 años, que es la más pequeña, si no me equivoco, del torneo, que es Paula Suárez Gómez, del Club de Fuente Carmoa, que sí, no solo jugó, sino que la segunda partida la ganó, la cuarta partida la ganó, la última partida del día hizo tablas, terminó en el puesto 53, perdón, el puesto 46, y 2.5, con lo cual... La juventud viene pisando fuerte, ¿no?
Sí, lo verdad es que te puedo romper la estadística. Hay uno jugador
más pequeñito.
No, de los mismos años, cumple 5 años, pues no sé cuándo cumple, hace una semana o así.
Bueno, puede ser 2007, entonces habrá otro 2007.
Sí, está Martín Martínez Montes, que es hermano de un chico,
nuestra de la escuela, y hizo 3 puntos. Pero bueno, puntos. Están los dos ahí.
Pues uno,
que muy bien.
Uno más pisando fuerte y 2 tablas.
Sí, 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 sí.
Y 2
muy bien,
victorias.
Yo mate, muy bien. La verdad que los tuve a los dos por allí, porque yo fui el auxiliar de su 8, de tomando resultados, y muy, muy, muy bien. Los venga, chicos muy contentos, ojalá que ganaron una partida que era.
El circuito bueno. Encabezado por César, seguido de Andrés, tercero Artai. Y la primera chica nos la encontramos, Iria Carpintero de Ponteareas, que está encabezando la clasificación sub 8 del circuito. Sub 10, ¿cómo fue la cosa, David?
Bueno, en sub 10 tuvimos 70 jugadores, nada más y nada menos. Y bueno, en la categoría sub 10 está, que está muy reñida. Por empezar un poco los premiados, el mejor pontevedrés otra vez fue un jugador nuestro de la escuela. Y fue Pablo Portela, peleteiro, ¿no? Que acabó con 5 puntos. La verdad es que, bueno, Pablo, después del buen gallego y tal, estos torneos parece que no se le estaban dando muy allá.
Uh-huh.
Y, bueno, perdió con con Afonso López González, que a la postre fue el campeón, y que perdió con Paula García.
Que fue la gran atracción de este torneo.
Sí, la verdad que sí. Paula, por empezar los 5 primeros, que también son los premiados, Paula quedó quinta, la mejor chica, y entró dentro del podium. Quedó quinta clasificada con 5.5 puntos, empatado con el tercero, que no estaba nada mal, la verdad, un gran torneo. El cuarto fue Martín Gómez Carreño, de Carmelitas, de Colegio Carmelitas. Y el tercero ya fue Martín Pena Varela, uno de los ya típicos de estar por ahí arriba, ¿no? Y entre los dos primeros estaba la lucha entre el jugador portugués André Costa Carneiro, o Carneiro Costa, no sé exactamente cómo es, hay discrepancia entre los apellidos. Bueno, estaba André Costa, y Afonso López González.
Creo que es André Costa, porque en Portugal...
Ellos lo escribieron así, pero no sé, fueron los padres.
Primero se pone... No, pero es que los portugueses... Escriben primero el nombre de la madre, el apellido de la madre, luego el apellido del padre y luego
André
el nombre.
Costa, sí.
Pero
sí.
Cuando se llaman a sí mismos, se llaman por el apellido del padre solo.
Ajá.
Entonces entiendo que es André Costa, pero bueno.
Sí. Bueno, pues el torneo, la verdad, que hasta la quinta ronda iban encabezando el torneo los dos, Alfonso López de Ferrol y André Costa de Portugal. Iban encabezando con 4 puntos, y ahí fue la partida decisiva del torneo, ¿no? En la cual se enfrentaban entre los dos y Alfonso consiguió ganar esa partida, y de ahí ya se desmarcó a la victoria final, ¿no? El jugador de Ferrol, que es su primer torneo que gana, por lo que tengo entendido.
Sí, sí.
Y bueno, me parece que es una promesa, porque lleva muy poco jugando, ¿no? Alfonso López. Y bueno, el segundo fue, como decía, André Costa, con 6 puntos, con la única partida perdida contra Alfonso, y nada, el campeón fue Alfonso con 6.5 puntos, que al final ganó las 6 primeras y entabló la última contra Paula, asegurándose el campeonato, ¿no?
Se coloca cuarto del circuito, tercero Martín Fernández, segundo Jorge Méndez, primero Martín Pena, primera chica, en el sexto lugar de la general, pues es la jugadora del Xadrez Marín, Paula García Álvarez.
Sí.
Sub-12, ¿cómo fue eso?
Sub-12, bueno, tuvimos 58 jugadores, la verdad que es la categoría con menos participantes, curiosamente, no es un dato bastante extraño, pero bueno, en el sub-12 la verdad que aquí ya empezamos a hablar de más reñidas las posiciones, ¿no? Y bueno, para empezar otra vez con los premiados, otra vez en la escuela se llevó el mejor pontevedrés, en este caso Pablo Ferrero Soya, que era su primer torneo en el circuito, y bueno, hizo 4.5 puntos sobre 7. No, la verdad que no hizo un gran torneo, ¿no? Se podría decir.
Bueno, lo tuvo difícil porque se enfrentó seguido al campeón gallego y al tercero, ¿no? A Pablo y a Miguel. Pablo
Vidal,
sí,
perdió contra Pablo Vidal Fernández y se enfrentó a Miguel Puga también.
Y luego la última posición en las tablas con Raúl Martínez.
Ajá. Sí, la verdad que no sabía.
Tuvo un torneo difícil, yo creo, ¿no? Más que...
Sí, por lo que estoy viendo ahora, sí, parece que no.
Y las posiciones la vi bastante fuerte, pero bueno, bien.
Ganó las 3 primeras y bueno, después claro, le tocó Pablo Vidal Fernández y Miguel Puga, ¿no? Pero bueno, buen resultado igualmente, yo pienso. Y bueno, entre los cinco primeros, el quinto clasificado es el jugador de Arteixo, Daniel González Eiris, con 5 puntos. El cuarto fue Mireia Represa, que al mismo tiempo es la mejor femenina, ¿no? Con 5 puntos y medio. Y el... Bueno, Mireia empató con el tercero, que fue Pablo Vidal Fernández, de Lucena, con 5 puntos y medio también. Y el campeón se tuvo que decidir al desempate, ¿no? Entre Miguel Puga Sánchez y Sergio López Carballal, que, bueno, quedaron empatados a 6 puntos. Y segundo queda Miguel Puga, por desempate, frente a Sergio López, ¿no? Que gana el torneo finalmente con 6 puntos.
Sí, hay dos comentarios, yo creo, interesantes. Yo por lo menos que lo vi, creo que me toca un poco. Detalle un poco de árbitro. Jugaba Daniel González Iris contra Mireia Represa Pérez. Quedaban 5 segundos en el reloj de Mireia, 40 segundos en el de Daniel. Mireia tiene torre y rey, claro, y él solo le queda el rey. Empieza con el mate de la torre. 5, 4, 3, 2, 1, 0, cae el reloj. Le quedan dos jugadas para hacer mate. Una, dos, hace mate. Daniel mira el reloj y dice, no, se cayó la bandera. Entonces, en ese momento acude a la mesa el árbitro principal, que era el árbitro internacional Álvaro Reinaldo, y declara la victoria a Mireia basándose en que en el tablero hay mate y el mate para inmediatamente la partida. Es un detalle que, bueno, no dejó de ser curioso, porque realmente podía haber ganado Daniel si hubiera cantado la caída de bandera un segundo antes, ¿no?
Sí, pero bueno, si hay mate en la partida, pues...
Exactamente, fue un detalle así, un poco de arbitraje, que me pareció curioso, y la resolución en la que vino Álvaro súper, súper rápido. También hay que destacar...
Pero es así, es reglamentario.
Sí, sí, que tenéis un grandísimo árbitro ahí en el torneo, ¿no?
La verdad que sí.
Bueno, llegamos a tu categoría, Juan Andrés. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué te pasó esta vez?
Bueno, pues... fue una categoría que, como comentaba antes David, yo creo que fue una de las más, donde más participantes hubo en el torneo. Pues 64 sí. Participantes.
67
participantes. Y pues, hombre, hubo muchos jugadores del ranking, ¿no? Que tienen bastante, Luis, copan los primeros puestos de Galicia, de los campeonatos gallegos. Y bueno, que tenemos en el quinto lugar a José Ramón González Pérez, ¿no? De Lucena, que de hecho ganó el torneo Dani da Rocha Prol.
Este chico parece que tiene una progresión meteórica, ¿no? Porque de no estar ahí a lo mejor jugando mucho, el año pasado empezó a jugar torneos y ahora no solo juega, sino que está permanentemente en el top 5, ¿no?
Sí, este chico, me acuerdo que empezó el año pasado en el torneo de la Guarda, que había sido el primero del circuito. Había empezado la primera ronda, le tocó contra mí, justamente. Y bueno, yo no sabía quién era, tal. Y después, hablando con él al acabar la partida, no, era compañero de clase de un amigo que antes había sido, que había estado en mi clase. No, de Vigo, él era, y yo de Villagarcía. No, no estuvimos... No, amigos, ¿no? Y después, cuando quedó el año pasado en el Open McDonald's, creo que fue en Villagarcía, quinto clasificado había quedado.
Sí.
Ahí fue cuando llevó su primer trofeo a nivel competición circuito. Y este año, pues, parece que empezó bastante bien. Jugó el primer torneo en La Guarda, creo. Ahí creo que no tuvo muy buen resultado. Pero después, en Nigrán fue, ya empezó ahí con un primer puesto ganándole a Adrián. Y en este torneo quedó quinto haciendo tablas con
Jorge de Santiago, con Alejandro García, el hermano de Paula, y contigo mismo, ¿no?
Exactamente.
Y ganándole en la última ronda a otro, un jugador, bueno, fortísimo de Pontevedra, que es David García, ¿no? Entonces, bueno...
Se le cayó la bandera a David, al parecer.
Bien, pero José Ramón es el jugador sin elo que queda más arriba, queda quinto, y estamos hablando de un sub-14, es decir, es un jugador que está empezando súper fuerte. Cuarta posición, ¿para quién, Juan Andrés?
Pues la cuarta posición fue para Adrián Gómez Diegues.
Que perdió contra Alberto Portela en un doble de Torre y Rey, algo así, ¿no?
Sí, una cosa así en la ronda...
Quinta.
Estaba jugando yo al lado, efectivamente. Después
Estabas atento a la partida de Alberto y no a la tuya. Voy a ver lo que hiciste en esa ronda, vamos a ver.
No, yo en esa ronda...
Ronda quinta. Estaba jugando en la mesa 1, viendo para la partida de Alberto y perdiste. No. Vamos a tener que hablar seriamente tú y yo.
No, yo quedé tercero en el torneo, empatado a puntos con 5.5. Empatado con el quinto clasificado, Adrián, José Ramón y Juan Andrés quedamos empatados a 5.5. Yo hice las tablas con José Ramón y fueron unas tablas un poco... nos quedaban a ambos 50 segundos en el reloj cuando yo le pido tablas a él. Él no acepta y seguimos jugando el final con final de tablas, rey contra rey, pero con algunos peones bloqueados todos. Y a mí me quedan 3 segundos y a él le queda 1 segundo en el reloj y yo le ofrezco tablas. No, él me acepta las tablas. Yo en ese momento pues había pensado... Le voy a ofrecerle tablas, ya que son tablas, que va a perder por bandera y son aspectos del juego que a mí no me gustan. No me gusta ganar a la gente por bandera cuando son tablas en el tablero, ¿no? Porque en el tablero, jugando como estábamos jugando, son tablas y acaso que él jugara muy mal, ¿no?
O sea, abres el debate aquí de si se deben utilizar las reglas del juego o si se debe acatar las leyes de la caballerosidad. ¿No?
Sí. No, yo tomé por la segunda opción. Yo le ofrecí tablas, me las aceptó. Después quedamos los dos muy agradecidos. Y yo ahí lo que pensé fue: no me hace falta tampoco ganar una partida, sino lo que importa es la deportividad en el juego y ganas un amigo también. ¿No?
Muy bien. Conoces más.
Y claro, hicimos tablas ahí. No, de hecho, había venido el árbitro a nuestra mesa porque. El auxiliar, bueno, el de nuestra categoría, había dicho victoria para mí, pero cuando se acercó el árbitro principal a la mesa, preguntó, ¿qué es? Tablas. Pues cambió el resultado, tablas, y al final hicimos esas tablas que me llevó a mí al tercer puesto.
Segundo puesto, ¿cómo quedó la cosa? Bueno, ¿qué te pasó contra Julio? A ver, ¿por qué perdiste aquel final de peones y caballo contra peón y alfil? Vamos a ver, ¿qué sucedió en esa partida?
Pues una partida que sinceramente mereció ganar él. Al principio la mereció ganar. Yo opté por jugar con calidad de menos, pero más activo. Opté por jugar una partida divertida. Y llegamos a un medio juego, él tenía 2 torres y alfil. Y yo tenía torre, 2 alfiles y caballo. No, y claro, esto jugando el medio juego, yo me apuré mucho, porque una vez perdí la iniciativa, pues quedé con calidad de menos, pero después él se despistó, digamos, jugó un poco, se dejó ir, y le di un doble de caballo con la torre, y al final quedamos igualados, ¿no? Alfil... por parte mía y 3 peones contra caballo por parte de él y 3 peones. No, llegamos a un final que yo de hecho consideraba que podrían ser tablas, pero...
¿Llegaste a ofrecerlas?
Sí, ofrecí tablas en un momento cuando me quedaban 40 segundos, a él le quedaban 5 minutos o 3 minutos.
Uh-huh.
Y él no aceptó las tablas, prefería seguir jugando y de hecho... Después me demostró que él podía ganarlo, ¿no? Yo jugando rápido jugué la primera que se me venía a la cabeza. No lo analicé tampoco. Yo sigo pensando que eran tablas. Pero bueno, es el ajedrez rápido. Y él en partida me demostró que él me ganó legalmente. No hizo falta ganar por tiempo. Me ganó
luego
en el tablero.
El campeón fue Julio. Pues, Y en el segundo puesto, ¿quién quedó, Juan Andrés?
En el segundo puesto lo ocupó Alberto Portela, de Escolas Adres Pontevedra.
Que únicamente cedió ante Julio, que es el primer torneo que gana Julio este año, a nivel de circuito, ¿no?
Sí, esto es en todo el circuito, la verdad que es... Yo esta categoría siempre soy yo partidario de ella, tampoco debería hablar, pero es una categoría que yo siempre de pequeño siempre decía, ¿cuánto nivel hay aquí? No, porque te fijas y en ese torneo estaba Julio, Alberto, Adrián, Miguel Recuna, Leonardo Leiro, Ángel Domínguez, Alonso y faltaba Miguel Picos también.
De hecho, para daros cuenta de la dureza del torneo, el que hasta ahora era el líder del circuito, Alonso López Carballal, quedó en el puesto número 11. Número 11.
Llevándose el mejor pontevedrés.
Llevándose el mejor pontevedrés, pero fuera del podio, ¿no? Porque el mejor pontevedrés fue Alberto. Sí, pero, de hecho, bueno, ya pierde la posición de honor. Queda líder del circuito Adrián Gómez Diegue, seguido de Alonso. Y Julio Suárez, gracias a esta victoria, ya se upa al tercer lugar, siendo la primera chica, Andrea, ¿no? Nos olvidamos de decir antes, en el sub-12, donde el líder es Sergio López Carballal, el campeón en Pontevedra, seguido de Miguel Puga y de Mireia Represa, que es la primera chica, siendo el cuarto clasificado, Alberto Iglesias Feijó. Bueno, pues esto fue un poco el sub-14, y en el absoluto teníamos también teníamos varios representantes, el que os habla jugando en las últimas mesas, y oyendo cómo la gente venía a verme diciendo, ¿y qué están haciendo estos aquí? Cuando venían a vernos, decía, esto es ajedrez. Y yo pensaba, bueno, tanto como ajedrez se le parece, pero más meteduras de pata que otra cosa. ¿Cómo se veía la cosa desde el torneo, desde las primeras mesas, Juan Jesús?
Hola, muy bien. Pues nada, fue un torneo bastante atípico. Estuvo muy igualada la cosa. Al final parece... el suizo hizo de las suyas y hubo unos jugadores más favorecidos por los emparejamientos que otros. Y nada, se llegó, pero todo esto porque estaba todo muy igualado. En la penúltima ronda llegaron 5 jugadores con 4 puntos y medio, que se enfrentaron 4 de ellos entre sí, y otro de ellos bajó a jugar contra uno de 4.
¿Contra Luis Fernández de Armas?
Sí, en ese punto estábamos Abuín y yo, que nos tocó en la mesa 1. Y nada, un medio juego igualado, estaba algo mejor, y luego tuve yo un fallo, me ganó un peón y me ganó bien al final de torres. Y luego en mesa 2 era Constantino, me parece, contra...
Sí. Tino contra Domínguez Carnero.
También el Carnero, sí, que Constantino estuvo arriba de todo el torneo, pero tuvo la mala suerte de que perdió las dos últimas.
Sí.
Y luego el otro jugador era Manuel Carballo Cancela, que también estuvo arriba de todo el torneo, que ganó la penúltima ronda, pero luego en la última ronda le tocó a Win y perdió esa partida y bajó hasta la quinta plaza. Y nada, un torneo que yo creo que, como curiosidad, los jugadores sub-18 y sub-16 que están muy fuertes. De hecho, 4 de los 6 primeros son sub-16 o sub-18. Y nada, que estuvo marcado por la igualdad. Y yo creo que por los emparejamientos, porque curiosamente, yo es algo que no recuerdo nunca, los 3 primeros del torneo no llegaron a jugar entre ellos.
Sí, yo creo que hubo bastante, bastante... Bueno, había muchos jugadores, había 89 jugadores, eran 7 rondas, eso está justo al límite, ¿no? Es decir, con 7 rondas es ahí sí. Entra, pero normalmente casi deben ser 8, ¿no? El coeficiente este de 2 elevado a n más 1... nos hubieran dicho hacer 8, ¿no? Entiendo que por homogenizar con todo el campeonato, a pesar de que esta categoría con 89 era la más numerosa, no se va a hacer una ronda más para los absolutos, y por eso quedó justo al límite, ¿no? Sí. Pero bueno, al final yo creo que ganó Manuel Ángel Abuín, que fue el que demostró, solamente concedió unas tablas ante un sub-18 precisamente, ante el jugador de La Roca, Breiso Álvarez. Y bueno, te ganó a ti.
Sí, no, sí, claro. Pero no llegaron a jugar.
Lucas contra.
Los 3 primeros no jugaron entre ellos, por ejemplo. Y luego hubo jugadores como yo, como Manuel Carballo, que jugamos contra 2 los 3 primeros. que por ejemplo ya se ve en el desempate, que es algo raro, que el mejor desempate del torneo sea del cuarto y el quinto clasificado, sí. Que es algo bastante extraño. Pero bueno, es marcado porque hubo mucha igualdad y eran muchos jugadores.
Bueno, revisamos un pelín las clasificaciones. Destacar, había cuatro diferentes clasificaciones. La general, que como decías tú, pues la ganó Manuel Ángel Abuín Bullón, de Sadrés Rianxo, que partía número uno del ranking. Segundo puesto fue para un sub-16, Javier Domínguez Carnero, de Lucena de Vigo. Y el tercer clasificado, también un sub-16, el jugador de Fontecarmoa, Lucas Abal Cores. Cuarto lugar, destacar Juan Jesús Sancisto, aquí el que se acaba de hablar. Y efectivamente, Juan Jesús además tiene la particularidad de tener el mejor desempate de todos, de todo el torneo. O sea, incluso una performance en 1963, muy alta. Y quinto clasificado, que quedó con el trofeo del primer sub-18, fue Manuel Carballo Cancel. Aquí se dio la particularidad de que el sexto clasificado fue Breiso Álvarez, que era sub-18, pero, como decía Juan Jesús, los sub volvieron loco el torneo. Y, de hecho, el primer sub-16, que también se daba, fue para Jorge Iglesias, en el puesto 11 de la Universidad de Vigo. Sin embargo, el mayor aplauso de todos no se lo llevó ni Miguel, ni Manuel Ángel, ni Javier, ni Lucas, ni Manuel, ni Jorge, sino que había una categoría más, que era la de veteranos, y en esa categoría tuvimos una vencedora pues muy especial, que fue Carmen Lago, jugadora de la 11, que se alzó con el triunfo y que recibió sin duda el mayor homenaje o el mayor aplauso de toda la entrega de premios, ¿no? Carmen, sí. Bueno, jugaba, bueno, consiguió 2.5 puntos, sobre todo, a pesar de llevar un torneo muy difícil, acabó ganando a un jugador de Albatros, a Aurelio Campos y a Fernando Argibay, y había hecho tablas en la primera partida contra el jugador del Peleteiro, Marcos Porto, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí también nuestra enhorabuena y un trofeo que me ha parecido muy bonito esa entrega, David.
Sí, la verdad es que bueno, tuvimos dos detalles ahí. Bueno, primero fue el de veteranos, mi madre, jugador de la 11, y la verdad es que es de agradecer siempre los tres jugadores, tanto Mari Carmen Lao como Carlos Martínez y Luis Ubiña, siempre nos apoyan en todos los eventos, las escuelas de Pontevedra siempre están ahí. De hecho, bueno, Mari Carmen Lao, que es la delegada de la 11, está como madrina de la XP, está oficialmente como madrina. Y bueno, siempre nos apoyan y bueno, un año más le agradecemos que no hayan venido a jugar y se hayan desplazado. Y bueno, son partidas rápidas que bueno, para las personas con invidentes pues les cuesta un poco más, pero a ellos les daba igual el resultado. Lo importante era apoyarnos, venir a Pontevedra, pasar un día con amigos y bueno, y pasarlo bien, ¿no? Y luego, y bueno, otro pequeño detalle que tuvimos en la entrega, Juan, no sé si...
Sí, sí.
Bueno, fue que la verdad que queríamos comentarlo, es referente a tu club, a Dani, a Derrocha Prol, y bueno, nosotros fuimos a vuestro torneo el jueves pasado, y a los pocos días, pues vemos de repente que no solo se apunta, y Paula, que en su categoría juega el torneo, sino se apunta Rafa, que es el padre de Dani, a jugar el campeonato absoluto, y a la visita guiada que tuvimos un año más, pues apuntó Inés, ¿no? Entonces, cuando vimos a toda la familia, bueno, nosotros, la verdad que tanto la 11, ya al principio de año, en noviembre, en el torneo de Santa Lucía, decidió de hacerle una placa homenaje que entregamos en la cena de clausura del torneo, que después se fue entregada allí al club. Y bueno, se nos ocurrió dar un pequeño homenaje, ¿no? Que para Dani, un pequeño trofeo conmemorativo de nuestro peón y una placa conmemorativa, ¿no? Y creo que es desde de parte de la Escuela Sade de Pontevedra, desde del torneo Ponte Sadrén, ¿no? Que Dani, aunque no lo haya jugado este torneo, va a estar presente a partir de este año. Y bueno, y pienso que también es un reconocimiento de todo el ajedrez gallego, ¿no? De los 350 que había allí y seguro de alguno más, ¿no?
No, fue muy bonito, muy emotivo,
Fue un pequeño gesto que quisimos que nuestros chicos, pues bueno, se juntaron allí varios chicos de nuestra cantera y dieran ese, ese detalle conmemorativo, ¿no?
De hecho, Dani, antes de la operación que, bueno, que le costaría la vida, lo último casi que hizo fue ir a ganar un punto en el torneo de Santa Lucía. Santa Lucía, sí. Que de hecho fue lo que le dio a La Roca el tercer puesto, o sea, bueno. Bueno, pues nada, esto fue un poco el torneo. Se nos ha ido completamente del tiempo, pero creo que merece la pena comentarlo. Grandísimo torneo, creo que va a ser y se está consolidando uno de los grandes. La climatología, al final tuvimos algún pequeño problema con los duendes estos de las nubes y nos dejaron bueno, dos cuatro gotitas en la primera ronda.
Nos asustó, pero la primera ronda, increíble, pero bueno. Pero
a partir de ahí, pues se paró, ¿no? Bueno, ¿qué nos espera ahora? Ya con esto vamos a terminar. Es en los próximos días. Tenemos el gran torneo también, otro de los grandes en Orense, como hablábamos, el Copa Maristas, este sábado, 11:30. Si no os habéis apuntado, creo que ya llegáis tarde, pero los que vayáis allí nos veremos. Y la semana siguiente tendremos tres torneos o cuatro torneos que caen al mismo tiempo. El fin de semana del 8-9-10 se juega en Balón, torneo a 60 minutos más 30, válido para Elo FIDE. El día 9 se juega en Arteixo, organizado por el campeón gallego Óscar del Prado, el torneo de Arteixo para el circuito escolar. También se juega el 7, 8, 9 y 10 el torneo a 90 más 30 en Espiño, Portugal, válido también para Elo FIDE. Y se va a jugar también el día 8, creo que es, ¿no, Juan Andrés? La Copa Galicia de Clubes, ¿no?
9 de junio, coincide con Arteixo.
Coincide con Arteixo, con lo cual hay una aglomeración otra vez el próximo fin de semana de torneos. Esto es bueno, prepararos y un poquitín a luchar. ¿Alguna cosa más, chicos?
No.
Pues venga, si no hay nada más, hasta la semana que
viene. Por mi parte, darle la enhorabuena a Pontevedra por el excelente torneo que tuvieron y nada, que el año que viene, que ojalá que sea mucha más gente todavía.
Estamos en el año que viene, dos carpas, David.
Estamos trabajando para ello, para llenar algún año la herrería entera.
Hay que coger la plaza de al lado, que tienes allí otra.
Sí, no. Algún día ya daré, pues no os preocupéis.
Bueno, por favor, ver las fotos, tanto en
sí, tenéis muchas fotos para todos, sí. Incluso fotos individuales.
Sí, es espectacular la tira de fotos que podéis ver en Escola de Sadrez, sí. Pontevedra. Que, bueno, podéis entrar a través de Tabla de Flandes o si no...
Con pontesadre.com simplemente, pontesadre.com y ya entráis directamente.
Venga, crónicas, fotos y demás información. Bueno, ¿algo más, David?
Bueno, también queríamos agradecer a la revista Jaque que su apoyo incondicional con dándonos 4 suscripciones y 500 revistas para repartir entre todos los participantes y bueno, así lo hicimos al final.
Muy bien, muy bien. No. Yo me vine con 2 revistas, además.
Bueno.
Hasta la semana que viene.
Chao, chicos.
Un saludo.
Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez.
Bueno, pues creo que voy a tener que retirarme de esto de hacer guiones. Llevo ya varios programas intentando poner algunos de los relatos. Esta semana había uno bastante especial, pero que se va a tener que dar en el tintero. Creo que la actualidad, tanto del Mundial como de los torneos de este fin de semana, nos ha superado. Y bueno, esperemos que la semana que viene, en la que nos veremos en el torneo de Club de Maristas de Orense, nos deje hueco para recuperar al que ha sido el mayor campeón de los Estados Unidos. Hemos repasado de todas formas el Elo, la lista de FIDE en toda la parte que se pudo del campeonato del mundo. Desde aquí pues, se va despidiendo Juan Represa. Hoy ha sido jueves, día 31 de mayo, ha sido el programa número 15 de Radio Ajedrez Profano. Ya nos adentramos en el sexto mes de programación. Podéis seguirnos en radioajedrezprofano.blogspot.com o enviarnos un correo a radioajedrezprofano@yahoo.es. Bueno, desde aquí nos despedimos. Acordaros, pelear fuerte, luchar, y sobre todo a pasarlo bien en el ajedrez. Se despide Juan Represa. Hasta la próxima semana.